Vamos a abrir la Biblia en Isaías 40, y una de las grandes bendiciones y el desafío que tenemos como creyentes y aún las visitas que pueden estar aquí y no conocen a Cristo, es un encuentro con el Dios verdadero. Y cuando van pasando los meses y los años y la vida, que es como un camino, uno va conociendo más ampliamente algunas cosas. Y como cristianos deberíamos estar conociendo más a Dios. Y el libro de Isaías, en el capítulo 40, vamos a leer ahora. Voy a ir leyendo y explicando algo, no lo vamos a leer todo, para aprovechar un poco el tiempo. Nuestras reuniones son un poquito más cortas ahora. Y hay un pueblo desanimado. Hay un pueblo que está languideciendo, tirado en el piso prácticamente. La cautividad de los asirios ya había llegado a ellos, muy cerca del comienzo del ministerio de este gran profeta de Dios, Isaías. Dios trae salvación. Este es el nombre de Isaías. Y es considerado también como el Evangelio de Isaías, porque tiene 39 capítulos que hablan primeramente de juicios y luego tiene 27 capítulos que hablan de salvación, donde aparece la palabra creador, redentor, Hacedor, tu Señor, tu marido, tu consolador. Por eso comienza, va a estar bravo el tema. ¿Está bien ahora? Por eso comienza el capítulo 40 diciendo, consolados, consolados. Ya era tiempo de que el pueblo de Israel encuentre consolación en medio de la angustia. Y un pueblo que había sido llevado en parte cautivo, el reino de Samaria, que estaba al norte de Israel, con las 10 tribus había caído. Y ahí aparece el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Salmanasar, rey de Asiria, había llegado y los había llevado cautivos. Y los había puesto mezclados a los judíos de las tribus del norte juntamente con los asirios. Y había dioses paganos mezclados. Bueno, se había armado un lío terrible. Entonces Isaías tiene ahora el ministerio por parte de Dios de comenzar a hablarle al pueblo que estaba caído, desanimado, sin esperanza, sin poder mirar hacia el cielo y sonreír y tener canciones de alabanza, de adoración y esperanzas en Dios. Por eso en el Salmo 137, si bien Isaías está hablando aquí de la primera cautividad, que él había sido en cierta manera parte, que la estaba viviendo, aunque él estaba en el reino del sur, también está pensando en el otro cautiverio que iba a llegar, desde el año 606 hasta el año 586, que ya cae el reino del sur por medio de Nabucodonosor II, cuando viene invadiendo y cazando pueblos y llega primeramente y arrasa con algunos jóvenes de los príncipes de Judá y luego va también cautivo Jeremías y Ezequiel y otros, y ahí comienza la segunda cautividad. Pero todo aquí es desesperanza. Por eso pregunté, ¿qué haríamos hoy si nos encontramos con Dios? Bueno, Dios cuando está presente algo cambia, al menos cuando uno le da lugar en la vida. La palabra de Dios es dada para que nosotros cambiemos, que pasemos del pecado a la salvación si todavía no somos cristianos, del dominio de Satanás al reino de su amado Hijo, Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 12, de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo, de la muerte a la vida eterna. Ahí está la palabra de Dios, ese es el mensaje del Evangelio. Y si el mensaje del Evangelio no cambia la vida, quiere decir que todavía o no lo hemos recibido o no lo estamos predicando bien. Y cada vez que nosotros nos reunimos tenemos que encontrarnos con un Dios que cambia, con un Dios que transforma, con un Dios que puede hacer de las tinieblas luz, que puede secar lágrimas, que puede levantar al caído, que puede marcar el camino a aquel que lo había perdido, que puede romper las cadenas de la esclavitud como tenía este pueblo que ahora vamos a leer. Y Dios tiene que presentarse de una manera especial. Por eso es un Dios grande, decía Job, he aquí Dios es grande y nosotros no le hemos conocido, solamente nos hemos arrimado hasta tocar los bordes de su camino. Dios es grande. ¡Qué grande es Dios! Tan grande que no lo vamos a conocer ni en esta tierra, aún siendo cristianos. Ni tampoco lo vamos a terminar de conocer en toda la eternidad. Porque si un día en la eternidad llegásemos a conocer plenamente, cabalmente y totalmente a Dios, pasarían dos cosas. O Dios no sería Dios, lo cual Él lo es, obviamente, eternamente y para siempre, o nosotros, como dicen algunas sectas, llegaríamos a ser dioses. Por eso, nuestro ministerio en la eternidad será conocer a Jehová. Me acuerdo de Oseas capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y nos bendecirá como la lluvia temprana y como la lluvia tardía sobre nuestras vidas. Uno de los ministerios más gloriosos que tuvo Cristo al venir a la tierra no solo fue salvarnos, lo cual es una gran bendición, sino darnos a conocer a Dios. A Dios nadie le vio jamás, nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre hizo la exégesis de Dios. Nos dio a conocer al Padre. Maravilloso. Y yo quiero conocer más a Dios. Y quisiera que la palabra de Dios sea aquella que me abra cada día el entendimiento de quién es Dios, qué hace Dios, cómo lo hace, para qué lo hace. Claro que no lo vamos a conocer en la plenitud, pero cuanto más querramos ascender, más vamos a entender de Él, más vamos a comprender. Isaías capítulo 40 es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Alguien puede tener en su biblioteca, los que tenemos algunos años, por allí perdido un librito que se llama Los grandes capítulos de la Biblia. Este es uno, Isaías 40. Y en el versículo 12 en adelante, en medio de este pueblo que necesitaba verdaderamente ser sacado del desánimo, de la postración, de la miseria moral y espiritual que habían caído, de la idolatría. Pero sobre todo, ellos hacen una pregunta en el versículo 27, o sea, Isaías, es como que Dios le hablase a ellos, pero ¿cómo dices tú, oh Israel, y tú, Jacob? Dios se ha olvidado de mi camino, no me conoce más, no me tiene más en cuenta, hermanos. Este pensamiento a veces llena la vida de las personas que hace años que conocemos a Cristo, y de las personas que aún no tienen una experiencia real, vívida, con la persona de Jesucristo que vino a este mundo para librarnos del pecado, para perdonarnos, para llenarnos de paz en el corazón, la paz perfecta que Cristo da, porque cuando se aleja el pecado y las consecuencias de nuestra vida comenzamos a vivir en Él y para Él. Pero tenemos que crecer y tenemos que verlo y tenemos que conocerlo y tenemos que ir ascendiendo de gloria en gloria, como dice también 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, somos transformados de gloria en gloria, como a su misma imagen, por medio del Espíritu Santo. El creyente fue salvado para crecer. Y así como el alba está dispuesta a su salida, he nombrado, o la senda de los justos, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que crecer. Y cuando el creyente se detiene, no crece y retrocede. Nos acostumbramos, se nos hace familiar el nombrar a Dios, el abrir las Escrituras. Y las Escrituras son poderosas, hermanos. Cuando Dios habla, lo va a hacer a través de la Biblia. Y siempre lo va a hacer a través del Espíritu Santo que va guiando la palabra para traernos a un conocimiento más profundo de Él. ¡Qué lindo capítulo! Y quiero que veamos tres cosas. Vamos a ver el versículo 12, primeramente. Y aquí comienzan las preguntas. Usted sabe que hay cientos de preguntas en el libro de Isaías. Y Dios enseña por medio de preguntas. Va usted a Romanos y va a ver que Pablo usa muchas preguntas. Va preguntando, va haciendo un ejercicio para que la gente, los que van escuchando la palabra de Dios, vayan pensando. Y lo primero con lo que comienza este pasaje, del cual vamos a ver tres cosas importantes, es con una pregunta. Y es la pregunta, ¿quién? Bueno, ¿quién será ese quién? ¿Quién es? Es Dios. Y luego dice, no sabéis, y siguen las preguntas y aparecen una, otra, otra, otra y otra, hasta que Dios se va dando a conocer. Es que la ignorancia del hombre mueve al poder, a la sabiduría, a la gracia y a la misericordia de Dios para descender y hacernos entender a aquellos que nunca hubiésemos podido conocer. Queridos, si Dios nos hubiese revelado primeramente a través de hombres que Él eligió como Abraham y luego Moisés para escribir el Pentateuco y luego los jueces y los profetas y luego los apóstoles y la Escritura, no sabríamos nada de Dios. Por eso Cristo vino a revelarnos al Padre y toda la Escritura es inspirada por Dios y Dios aparece de las páginas de la Biblia, sale como un gigante poderoso para mostrarnos cómo es Él y cuánto tiene para darle Él a las personas, a la iglesia y a este mundo que está sediento de la voluntad de Dios, que vaga y corre como oveja sin pastor, dice el Señor, que no tienen salvación. Este es el Dios que nosotros tenemos. Y primeramente es un Dios que nos va a llevar a considerar la naturaleza, la tierra. Y uno dice, pero ¿qué necesidad tenemos los creyentes? Sí, sí, yo tengo mucha necesidad. Porque hay momentos en mi vida que parece que el Dios mío es chiquito en medio de las dificultades que tengo que atravesar. Y de repente viene un problema en la familia y viene una enfermedad que nadie pensaba, muy grave, y aparece una dificultad y hay conflictos. Entonces comenzamos a mirar a Dios a través de los conflictos. Por eso el profeta, guiado por el Espíritu Santo, va a ponerlo a Dios en un lugar muy, muy alto para que uno vaya hasta donde está Dios. Parece que sería imposible, pero sí con el pensamiento, con la mente, con el corazón quebrantado y decir, Señor, ayúdame a ver las cosas como tú la ves. Y vamos a ver primeramente lo que dice Dios en la naturaleza. Mire, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¡Ah! Piense usted el hueco de la mano de una persona y tenemos un planeta que tiene miles y miles de kilómetros cuadrados, millones de kilómetros cuadrados, obviamente, cuyo porcentaje casi del 75% es agua. Y el Dios de Israel aparece primeramente para mostrar que Él podía bendecirles otra vez a aquellos que estaban cautivos y les dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Oh, ¡qué Dios, eh! ¡Qué Dios que tenemos! Pero sigue diciendo, y los cielos con su palmo. ¿Saben lo que es el palmo? Es la cuarta. Cuando jugamos nosotros éramos chicos, hoy no se juega más la bolita, ¿no? Pero jugamos a la cuarta, el que quedaba más cerca. La cuarta, que más o menos tiene 21 centímetros. Y acá el profeta le está mostrando al pueblo de Israel, mira, las aguas fueron medidas, los océanos, en el hueco de la mano de Dios. Y los cielos los extendió como una cortina y los midió con la palma de la mano de un hombre, tenemos que pensar ahora, porque está usando ejemplos antropomórficos, mostrando al hombre con cosas que el hombre maneja todos los días, pero para mostrar la grandeza de Dios. ¿Cómo puede uno meter los siete mares, los océanos, las lagunas, las redes subterráneas de agua, la lluvia que cae y vuelve por el ciclo hidrológico en las manos de una persona? Imposible. Bueno, ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra que tanto cantamos. Y es el Dios al cual debemos conocer en este poder, en esta grandeza. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos los midió con su palmo? Claro que en el principio hizo Dios, que dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usa la palabra dual el hebreo. Los cielos ahí es dos, porque el tercero siempre existió, porque el tercer cielo es la morada de Dios. Pero ahí en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, podríamos decir, dos cielos. El cielo de las aves y el cielo de las estrellas. El otro, olvídese, Dios jamás será conmovido. Ha sido, es y será. Los cielos de Dios, donde vamos a ir un día. Los cielos a los cuales accedió Pablo, 2 Corintios capítulo 12. Y tuvo una revelación que dice que no les da al hombre dar, ese cielo siempre ha existido. Y somos ciudadanos del reino de los cielos. Y un día hoy hablamos con un hermano, aún a pesar de la muerte, de la angustia, de la enfermedad, de la familia que va menguando, se mueren los padres, los abuelos, vamos a estar en el cielo. Y no habrá muerte allá, va a ser algo glorioso. Pero sigue diciendo el profeta, con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Bueno, hay menos tierra que agua, Pero imagínese usted, con tres deditos, ni necesitó, juntó el polvo de toda la tierra. Cuando creó todo. Es tremendo lo que nos va mostrando el profeta Isaías aquí. Juntó el polvo de la tierra y pesó los mares con balanza y con pesas los collados. Ahí lo ve a Dios usted con una balancita. Hoy casi no se usan, están las digitales. Pero la balanza con pesas, que eran aquellas que se colgaban también de la mano, y estaban las otras, luego vinieron con dos platos, pero eran de un plato. Imagínese a Dios pesando los montes con un plato de balanza y los collados, ya las montañas más chicas, allí los valles, como tenemos hoy el Valle Calamuchita de Punilla, etcétera, pesando todo Dios. Ahora, ¿por qué tiene que comenzar así el profeta su mensaje, este gran capítulo de la Biblia? Para mostrarle que la cautividad de ellos, su necesidad, su problema, su angustia, el pensar que Dios le había abandonado, tenía que ser desechado totalmente de su mente y de su pensamiento. Jamás Dios se olvida. Por eso cuando uno va a Isaías 49, versículo 3 en adelante, y en el versículo 15 principalmente, Dios, pues Isaías es maravilloso. Habría que estudiarlo el libro, ¿no? Bueno, uno lo estudia y dice, yo me quedo maravillado. El año que pasó en la pandemia lo leí dos veces seguidas. Y miraba estos capítulos y decía, qué grande que es Dios, qué tremendo que es Dios, qué poderoso. ¿Cuántas profecías hay aquí acerca de Cristo? Pero tenemos que mirar, como dijimos, lo vamos a ver al final, las dificultades a través de Dios. En el Salmo 73 y en el Salmo 77, Asaf había caído en este problema, pero Dios le dice, por medio de Isaías al pueblo, ¿se olvidará Dios? De ustedes no. ¿Se olvidará la mujer de aquello que dio a luz para olvidarse del fruto del vientre? ¿Se olvidará? Hoy en día aparecen en los noticieros criaturas tiradas, muertas, dejadas en los basureros. Pero puede ser que ella se olvide, dice Dios, pero yo nunca me olvidaré de ti. Y aquí cuando vino Cristo, nos esculpió en las palmas de las manos de Dios. Y dice la palabra, allí en las palmas de mis manos te tengo esculpido. Y delante de ti están siempre mis muros. El pueblo de Israel podía estar en el pecado, en la oscuridad, en la miseria, en el abandono. Haberse olvidado temporalmente ellos de Dios, pero Dios nunca se iba a olvidar de ellos. Y tenemos que dar gracias a Dios por esto, hermanos. Por el Dios grande que tenemos, pero también, esto será el final, tan misericordioso. De no ser así, Abraham no estaría en el cielo. Si no fuese por la gracia de Dios que no se olvida de aquello que dio a luz un día, Noé tampoco participaría del cielo al cual vamos todos nosotros. David quedaría tirado en el camino, y no voy a hablar de todos los pecados puntualmente. Pedro estaría excluido de la presencia de Dios si no fuese por la gracia. Y algunos que estamos aquí nos daría vergüenza, como a veces nos pasa, de presentarnos delante de Dios. Pero no es lo que nosotros hacemos lo que nos habilita para entrar en el cielo y para ser levantados por la mano poderosa de Dios, para correr y volar como las águilas y acercarnos más a Él, sino que es su gracia. Y hemos cantado por años coros e himnos que hablan que Él nos levantó. Y tenemos un himno muy precioso que a veces lo cantamos en la cena y ahora por falta de tiempo lo cantamos poco, pero en su bondad Él me levantó. Es el Dios que levanta. Es el Dios que puede con un palmo medir los cielos en el hueco de su mano, tener las aguas y pesar los montes con una balanza. Por eso yo nombré el Salmo 73, principalmente el 77, cuando Asaf estaba pensando, ¿cómo puede ser? Dios se ha olvidado de nosotros, ha encerrado con ira sus piedades. ¿Cuándo van a venir las piedades de Dios otra vez? Su gracia, su misericordia. Y veía entonces Asaf como que Dios le había puesto un candado a la gracia, al perdón, a la misericordia y a su bondad. Y termina diciendo este salmista, no, enfermedad mía es esta, no es la enfermedad de Dios. Luego habla de la omnisciencia de Dios. Mire, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Esto Pablo lo usa en Romanos capítulo 11 al final. O le aconsejó enseñándole. Dios no tiene maestros. Él es el maestro de maestros. Él es el padre y la fuente de toda sabiduría. Y cuando Cristo vino a esta tierra a revelar al Padre, tenía palabras llenas de gracia y de verdad, y su sabiduría nadie podía hacerla callar y no podían contender con él. Todos cerraban la boca ante él. Esto estaba profetizado y esto pasó. La sabiduría se hizo carne en la persona de Cristo. La ciencia de Dios, el conocimiento, como dice aquí, que no hay quien lo alcance, es aquello que nos alienta en la vida. ¿Quién le puede avisar a Dios? Él es el avisado. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le puede mostrar a Dios el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia a Dios? Nadie. Empezando en la tierra, hermanos, me gusta leer un poco de astronomía, no de astrología. Son palabras parecidas, tengamos cuidado, ¿no? Pero la tierra está viajando a 107.000 kilómetros por hora alrededor del sol, 365 días del año hasta que pega toda la vuelta. Y sobre su eje, a miles de kilómetros por hora, y recorre 450 kilómetros por segundo. Y acá estamos nosotros arriba. Y Dios dice, las tengo en mi mano. Es más, dice la Biblia que todo fue creado por Cristo, por medio de él. Dios tiene como agente creador a Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Todo por medio de él fue hecho, y nada de lo que ha sido hecho sin él fue hecho. Dios tiene el poder, Dios tiene la sabiduría, Dios tiene el camino de la ciencia, Dios es la verdad. Por eso Cristo cuando vino dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es como que el profeta ahora lo toma al pueblo de Israel que estaba desanimado, lo pone entre el mar Mediterráneo al oeste y el monte de Hermón al este. Por eso le habla de los mares y le habla de la tierra. El monte Hermón, bañado por nieves, 2.800 metros de altura. El mar Mediterráneo, que los judíos como le llamaban, el gran mar. El reino de Dios, cuando Cristo venga a establecerlo en la tierra, va a ser el gran mar hasta prácticamente lo que sería Persia, la Mesopotamia. Va a haber un milagro extraordinario, pero es como que le muestra, miren las aguas, están en mis manos. Miren los cielos, ahora vamos a ir a los cielos un poquitito. Dice Dios en el versículo 16, ni el Líbano bastará para el fuego ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Quién puede apaciguar la ira de Dios? ¿Quién tiene la capacidad de adorarle a Dios en su totalidad como Él se lo merece? Y les muestra a los judíos y también a nosotros ahora que miremos el gran monte y los bosques que tenía el país del Líbano. Los grandes cedros con los cuales... Ahí Tiro, Sidón, el Líbano, tenían gran cantidad de madera que Salomón fue a buscar para edificar el templo. Tremendo. Pero para mostrarnos hiperbólicamente algo, pero no es hiperbólico, porque Dios es tan grande que toda adoración no alcanza. Y si tomásemos, dice aquí el profeta, todos los cedros del Líbano, era el mundo conocido para ellos. Ellos no conocían el Amazonas, pero hoy que se está destruyendo, si tomásemos todos los árboles del mundo y todos los animales que están sobre la tierra para el sacrificio, a Dios no le alcanza, porque aquí Dios es muy grande y tenemos que verlo así, y necesito verlo así a mi Dios. Tenemos que saber que para Dios no hay cosas imposibles, que a Dios no se le escapa nada. Cristo dijo que aún los cabellos de nuestra cabeza están numerados, en el original es numerados. Y uno se va quedando pelado y a mí no sé qué número ya me queda. Pero todo está en el control de Dios, hermanos. ¿A qué pues me haré semejante? Por eso comienza a hablar, no es mi tema, lo voy a dejar. Habla de los ídolos, el artífice que toma y agarran el oro y la madera y la piedra y fabrican un Dios. ¿Quién puede hacer algo semejante a Dios? ¿Quién puede asemejarse a Él? Por eso la idolatría es uno de los peores pecados por los cuales Israel tuvo que sufrir años de esclavitud. Y cuando pasaron los 70 años de la cautividad de los judíos, Israel jamás se volvió a la idolatría. Aprendió. Pero Dios no puede ser comparado con nada. Por eso algunas iglesias han cambiado los 10 mandamientos, porque dice la Biblia, no te harás ninguna imagen de lo que está ni en el cielo ni en la tierra. Hermanos queridos, a mí personalmente, perdóneme, esto es personal, hasta me molesta una imagen de Cristo. Me molesta. Y hay películas que hablan de Cristo, y bueno, hay que hacerle una imagen. Pero tengamos cuidado con la deidad. Por eso Dios castigó y seguirá castigando y sigue maldiciendo en alguna manera a las naciones por su tremenda idolatría. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. Seguimos viendo. Entonces, imposible que uno le pueda hacer algo. El pobre escoge madera para ofrecerle, hace un ídolo, se le apolilla la madera, busca algo, va de aquí para acá y dice Dios en el 21, ¿no sabéis, no habéis oído? ¿Nunca le han dicho desde el principio que habéis sido enseñados? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿No tienen ustedes el Génesis? ¿No tienen el Pentateuco? ¿No escucharon ustedes que Dios formó de la nada, o sea, saliendo del poder de Él mismo, los cielos y la tierra y todo lo que en ellas hay? ¿No lo tienen a Moisés? Sí. ¿No saben cómo se creó el mundo? Pero si desde el principio está esto, ¿cómo van a hacerse un ídolo para adorarlo? Por eso ahora ustedes están sufriendo el cautiverio. Ahora mira, el profeta en el versículo 22, guiado por el Espíritu Santo, y nos lleva sobre la tierra. Y dice la Biblia en el versículo 22, Él, Dios, está sentado en el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. ¿Dónde se sienta hoy Dios? En el círculo de la tierra. El Salmo 14 y el Salmo 53 dice que aquí Jehová siempre ve, pero dice que es como que está mirando, se asoma a ver si hay un justo que busque a Dios. No hay ninguno. Pero para mostrarle a los judíos que Dios los iba a liberar del cautiverio, le dice, miren, las naciones que a ustedes los han llevado cautivos, primeramente a Siria y luego Babilonia, ¿saben lo que son delante de mí? Como el polvo menudo de la balanza. Usted lo puede ir leyendo. Son como la gota que se cae del cubo de agua cuando extraían el agua del pozo y caía una gota. Eso eran los imperios, los faraones, los Nabucodonosor, los Artajerjes, Alejandro el Grande, los emperadores romanos, los zares de Rusia, todos los reinos que pasan sobre la tierra para Dios son la menuda gota que cae del cubo que saca el agua y un pequeño polvillo cósmico que hoy está y mañana deja de ser. Por eso dice en este pasaje que Él hace como nada a los poderosos, los toma, los desarraiga. Vaya a acordarse usted ahora de Alejandro el Grande, la historia solamente, Nabucodonosor. A mí, yo he estudiado mucho sobre Babilonia, me encanta ver la grandeza de Nabucodonosor. Pero Dios le había prometido a este gran rey, gran emperador, que iba a caer el imperio de Nínive, el imperio romano. Todo va a desaparecer hasta que un día la gran piedra que iba a golpear los imperios, según Daniel capítulo 2, iba a desmenuzar aquellos reinos. Y hoy de esto no queda prácticamente nada, hermanos. Nada, nada, nada. Y Él está sentado allá arriba y ve a todos como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Mire, esto es interesante. Es como que Dios cuando creó los cielos, es como que extendió un cortinado. Y usted a la noche, cuando ya se baja el sol y aparece la primera estrella y la luna, es como que Dios está mostrándonos la cortina de los cielos. Pero en Apocalipsis 6, al final, cuando Cristo venga, cuando están los cuatro caballos, los cuatro jinetes del Apocalipsis, ahí dice la Biblia que los cielos se van a enrollar como un pergamino. Aquello que Dios lo extendió, un día lo va a recoger, las estrellas van a caer, todo va a ser sacudido y de ahí vendrá Cristo, luego de haber arrebatado a la iglesia para reinar por 1000 años en este mundo y luego llevarnos a nosotros al cielo. Quisiera ver algo solamente para luego entrar a la tercera parte. Bien, hay un versículo que se me escapó y ya se los voy a dar. El de las estrellas. Actúa, llama por nombre. ¿Está acá o no está? ¿Qué versículo es? Gracias. No lo encontraba. Ahora sí. Ahora lo lleva al cielo, mire. Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Primero lo lleva a que miren la tierra, ahora que miren el cielo. Levantad en alto vuestros ojos. Ahí está el gran problema. Los ojos tienen que ser levantados al cielo. Y mirad, ahí la palabra es contemplen, piensen. Tengan la actitud que tuvo David en el Salmo 8, cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ahí están las langostas, los hombres que somos como langostas. Que es el hombre, para que te acuerdes de él. Y el hijo del hombre, para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y honra. Pero David dice, comparado con las estrellas, ¿qué somos? Y acá está el ejemplo del pastor. Porque acá dice la Biblia, mire, él la saca a cada estrella y las cuenta y su ejército y a toda ella las llamas por nombre. Y es como que uno mira las estrellas, Dios las conoce y llega un momento que él las guarda en el día, acá en el hemisferio sur, y luego las saca otra vez a la noche, como el pastor hace con las ovejas que las va llamando una por una con su nombre. Y es como que Dios le dice a la estrella Alfa Centauro, vení, ahora te vas a esconder, viene el día, se acabó, nadie te va a ver en este hemisferio, no en el otro, porque la Tierra es redonda, al menos, perdonen los terraplanicies, pero verdaderamente estamos en un globo terráqueo, y acá lo dice la Biblia, él se sienta sobre el círculo de la Tierra, pero él conoce las estrellas, las va guardando, las llama por nombre, o sea, el entendimiento, el conocimiento, que son billones y billones y billones y billones de estrellas. Hermanos, la galaxia más cercana está a 2.400.000 años luz de la Tierra. Y el hombre piensa que es grande. ¡Qué tremendo! Y la estrella más cercana, que es Alfa Centauro, a 4 años y medio de años luz. O sea, tenemos que viajar 4 años y medio a los 300.000 kilómetros por segundo para llegar allí. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? Claro, uno ve por qué Dios le pregunta así. Yo que hice los cielos, la tierra, que en el hueco de mi mano puse los mares, que pesé los montes y los collados con balanza, que extendí como un palmo los cielos, que delante de mí todos son como langostas, que hago, que creo, que subo, que hago lo que quiero, porque soy Dios, que soy tan grande, que tengo las estrellas, que hice los cielos, que las cuento, que ellas me obedecen, que ninguna ha faltado, que todas tienen el nombre que yo les he puesto, que no me puedo olvidar de ti. ¿Cómo dices tú, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Y a veces lo que nos pasa a nosotros, hermanos, en la vida de repente vienen momentos donde comenzamos a dudar de Dios, ya lo dije al principio, y pensamos, mi camino está escondido de Dios. Ya he puesto algunos ejemplos al principio. Y recordamos a Asaf y a otros que habían pensado que Dios ya se había olvidado. Uno de los personajes en la Biblia que pensó avergonzado que Dios se había olvidado de él, y yo lo nombré hoy, fue Pedro. Cuando Pedro negó al Señor, salió afuera y lloró amargamente. El pecado trae amargura, desolación, lágrimas y miseria moral y espiritual. Y Pedro, luego de haber llorado amargamente y haberse ido de aquel patio y habiendo mirado de lejos cómo se lo llevaban al Señor y él moría, en un momento entendió que la gracia era para él. Y él podía volver a los caminos de Dios, que Dios no olvida, como dijimos hoy. Que la gracia de Dios sostiene. Y que no hay un lugar tan lejos donde el Hijo de Dios se pueda ir, que Dios no lo pueda volver a traer al camino, a la gracia, a la misericordia, a la comunión santa con él, a volver a participar de los símbolos, a servirle. Porque la gracia de Dios es mucho más grande que el pensamiento del hombre, la actividad o la actitud de los hombres en sí. La gracia de Dios es inconcebible para la mente humana, que nos haya perdonado tanto. Por eso, ¿cómo Dios va a esconderse de nuestros caminos? Usted se arrodilla, usted le dice Padre nuestro, y en el mismo momento la gracia cae como una lluvia de bendición, y la presencia del Espíritu Santo te hace sentir que la presencia del grande, del temible, pero del misericordioso Dios está contigo. Que el Espíritu Santo habita tu vida y que te convence de pecado, de justicia, de juicio, que te vas pero te trae, que te habla, que te reprende, pero que su misericordia viene hasta donde vos estás. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, aun lo que ustedes nunca han visto? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nosotros nos vamos envejeciendo y nos vamos cansando, vamos trabajando y vamos perdiendo la fuerza. Aún dice Isaías, los jóvenes flaquean y caen, se fatigan, pero el Dios nuestro jamás se ha fatigado, no se fatigará ni se cansará. He aquí, no se adormecerá ni dormirá, el Salmo 121, el que guarda a Israel. Y ahí viene la bendición. Primeramente hay una mirada hacia la tierra, segundo hay una bendición y una mirada hacia los cielos, y ahora tiene que haber una mirada a nuestras vidas. Él da. Esta es la maravilla de Dios. Él da. Tenemos un Dios que no se guarda lo que tiene en su poder. Él da esfuerzo alcanzado. Y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ahora, ¿cómo podía Dios tomar la vida de una persona hundida en el pecado, cegada por el diablo, en la práctica de pecados indecentes? Algunos parecen más suaves y otros parecen más negros. Pero la Biblia dice que todo lo que el hombre hace lejos de Dios y fuera de la voluntad de Dios es el pecado. Y el pecado es aquello que entró en el mundo por Adán y ha pasado a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Y aquel Dios que parece estar sentado en las alturas, como lo muestra Isaías, grande, temible, poderoso, majestuoso, sabio, inalcanzable, tremendamente poderoso, eternamente existente desde la eternidad y hasta la eternidad, un día en la persona de Cristo vino a visitar la tierra, dejando los cielos. Cristo vino y se hizo hombre. Le preguntaron a Colin cuando llegó a la luna, algunos tampoco creen esto, que el hombre llegó a la luna, las teorías, mire, van y vienen, pero cuando él baja y está luego la cuarentena, sale y los periodistas van, dice, qué maravilla, le decía un periodista allá en Estados Unidos, dice, que el hombre haya llegado a la luna. Y Colin le dice, para mí es al revés. La maravilla más grande es que Dios haya bajado un día a la tierra, nos haya venido a buscar. Este hombre se convirtió y predicó el Evangelio, y hasta que murió dio testimonio de lo que había visto estando allá en el cielo. Y Cristo vino para que de la pobreza, de la miseria espiritual, de la situación de pecado, de perdición, de la fatiga, de estar cansados y agobiados en esta vida, que es un camino que lo comenzamos a recorrer cuando nacemos y terminamos cuando morimos, y ahí se decide la eternidad. Si estamos con Cristo, vamos a ir al cielo con Él, y sin Cristo nos perderemos en las tinieblas para siempre jamás. Cristo nació de una forma especial, milagrosamente, de la Virgen. Hizo cosas muy especiales. Pedro le dice a Cornelio cuando lo va a visitar, Jesucristo anduvo en este mundo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La palabra hizo cosas bellas, cosas hermosas en el griego. Él vino y sanó, tocó los ojos del ciego y se abrieron. Hizo caminar los paralíticos, todos lo sabemos. Resucitó a los muertos. Perdonó a la mujer adúltera. Vete y no peques más. Estuvo cerca de los borrachos, de las rameras. No compartió el pecado de ellos, pero tuvo misericordia. Y la presencia de Cristo en este lugar, en esta noche, a través del Espíritu Santo, es para alguna persona que hoy está aquí, todavía no conoce a Dios, pueda decirle, Señor, ¿cómo puede ser que ese Dios tan grande, tan fuerte, tenga tanta misericordia y descienda hasta este mundo y en la persona de Cristo venga y me extienda la mano? Y la mano de Dios se extiende hoy en esta congregación para decirnos a todos y a todos, a los creyentes si necesitamos ser perdonados, o a alguna persona que todavía no conoce a Cristo, mirá, Dios en este momento te está hablando, hay un llamado del cielo, el llamado de Dios estremece los corazones. La voz de Dios, dice la Biblia, quebranta los cielos, los montes, pero también ha quebrantado los corazones de las personas que no tienen a Jesucristo. Cristo habló de una manera especial. Cristo vino a decirnos que éramos pecadores, que estábamos caídos, que estábamos perdidos, que no había en nosotros salvación ni oportunidad. Sin embargo, vino y nos abrazó y nos predicó. Y vino a decirnos que Dios nos ama y que vino a llevarnos al cielo. Que nuestros pecados podían ser limpiados una vez y para siempre. Murió de una manera especial, llevando en la cruz cada uno de todos nuestros pecados. Resucitó de una manera especial, con una piedra que cubría la tumba. Sin embargo, cuando las mujeres fueron a ungirle con ungüentos, la tumba estaba vacía. Cristo, por medio de su poder y de ángeles, había salido de la tumba. Dios le resucitó. Y la prueba que hay una iglesia formada, aquí un grupo local y la iglesia universal, donde todos los creyentes se juntan para predicar, alabar y adorar a Dios, es que tenemos un Cristo vivo, un Cristo que sana, que salva, que restaura el corazón, que limpia la mente, que fortalece las manos, los pies, el corazón, que libra de la angustia. Eso no significa que no vamos a llorar, pero de la angustia que es causa del pecado, que te trae luz al corazón, que salva el alma, que nos marca un camino de esperanza. Un Cristo que pronto nos viene a buscar. ¡Cuánto poder y cuánta grandeza en Dios! Por eso Cristo dijo, estando aquí, que todo el poder estaba en Él para sanar, para predicar, para enseñar. Y Él conmovió al mundo. Y el mundo fue un mundo antes de que Cristo naciera, que Cristo predicase, que muriese, resucitase y se vaya al cielo. Hay un mundo diferente, que es el mundo que los cristianos disfrutamos y vivimos por la gracia suya. Un día el Evangelio llegó a nuestras vidas y hemos encontrado en Cristo la salvación y una nueva vida. Hemos podido formar hogares sólidos. Podemos tener hijos que alaban a Dios, nietos que alaban a Dios. Podemos ir por la vida en medio de un mundo lleno de angustia, de tristeza, de pecado, de miserias morales y espirituales. La televisión, el cine, la radio, todo es caída, pecado y miseria. Pero los creyentes podemos levantarnos porque Dios nos levantó. Y poder decirle al mundo, en Cristo hay poder. Él nos ha perdonado. Y aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él derramó su sangre, la vida de Cristo por mi vida pecaminosa y sucia, y me salvó. El 12 de mayo hizo 50 años que acepté a Cristo. Cumplo primero los años de creyente y luego los años de mi vida. Acá hay algunos de mayo también. Pero 50 años caminando con Él. Algún tropiezo, sí. Alguna caída, sí. Alguna dificultad, sí. Pero hay una mano fuerte que nos sostiene. Y si hay alguien que no tiene a Cristo aquí, un joven, una mujer, una jovencita, venga Él. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Yo voy a terminar la reunión orando.